Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes. Pues esta tarde estamos solitas en la UPV Radio, en la 102.5, en el programa de Tierra de Nadie, de la plataforma del voluntariado. Estamos, como digo, solitas. Sari a los controles y Sati en Tierra de Nadie, o Rosa Tordera de Lom, porque pues estamos en época de exámenes y nuestros colaboradores pues tienen que enclaustrarse para poder estudiar y poder sacar adelante los exámenes. Y para comenzar, hoy, pues mira, en estos momentos, justito nos llega Sergio. Le vamos a dar tiempo de que se siente tranquilo, de que se ponga los cascos, porque mientras tanto, yo voy a presentar a nuestra primera invitada de hoy, que es Asunción Soriano. Es la presidenta de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, o ASITES, y la tenemos esperando más de un mes, por lo cual tenemos que pedirle disculpas públicamente, porque de verdad ha tenido mucha paciencia con nosotros de estar esperando más de un mes a que la entrevistáramos. Buenas tardes, Asunción.
Buenas tardes.
De verdad, te vuelvo a decir, o vuelvo a reiterar, a pedir disculpas públicamente por toda esta espera y todos estos pequeños inconvenientes que han ido surgiendo, pero bueno, por fin estás en Tierra de Nadie. Y Asunción, yo empezaría por decir, porque a mí lo del teléfono de la esperanza me suena, vamos, desde que soy una cría y tengo 50 años. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues la verdad es que estamos próximos a cumplir los 40 años, los 39 en Valencia. Antes de adentrarnos un poquito, quiero clarificar algo. Yo no soy la presidenta del Teléfono de la Esperanza en Valencia. Nuestro presidente es Ángel Madrid Soriano. Yo soy colaboradora del Teléfono de la Esperanza y soy la subdirectora. Pero como he oído eso, quiero clarificarlo porque parece que le estoy quitando el puesto, cosa que, por supuesto, aquí no existe nunca esa rivalidad y él sigue siendo, afortunadamente para todos, nuestro presidente en activo.
Bueno, pues queda rectificado mi error, ¿vale?
Muchas gracias.
Dicho esto.
Y bueno, el haber estado esperando, pues nada, lo hemos esperado con ilusión y con agrado el poder contactar con vosotros. Gracias por la oportunidad que nos dais.
No, gracias a vosotros por estar ahí, como tú dices, casi 40 años. Y a mí me gustaría que, porque esto es una radio universitaria, no sé si, además, lógicamente nos escucha mucho más gente que no es universitaria, pero para los jóvenes que nos están escuchando, no sé, ¿qué les podrías tú contar del Teléfono de la Esperanza? ¿Quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis realmente? Y, bueno, ¿en qué momento estáis? Pero bueno, empecemos por, realmente, ¿a qué se dedica el Teléfono de la Esperanza?
Mira, el Teléfono de la Esperanza, cuando empezamos a funcionar, donde todavía la palabra ONG no estaba en vigor como ahora, nos declarábamos como una institución benéfico-social sin ánimo de lucro. Bueno, pues hoy continuamos siendo una ONG no gubernamental sin ánimo de lucro. Somos un equipo de voluntarios interesados en la promoción de la salud mental de las personas, interesados en la atención a toda persona, grupo, institución que se encuentre en situación conflictiva o de crisis, principalmente de aquellos donde peligre la salud emocional o física de las personas, para hacer una atención especializada y anónima y gratuita de poder ser atendidos, que recurran a nosotros. Nuestro primer contacto es telefónico. Atendemos a la persona, pero indudablemente no termina ahí nuestra labor. Si el caso lo requiere, lo citamos en nuestras oficinas para ser atendido de manera igualmente anónima y gratuita por un especialista nuestro que le atenderá las veces que sean necesarias hasta lograr que la persona salga de esa crisis y encuentre su propio camino, que indudablemente esa solución está dentro de él, pero debido pues a las crisis por las que pasamos todos a través de nuestra vida, llega un momento en que la mayoría nos encontramos diciendo, no sé qué me ocurre, pero soy incapaz de solucionar esto que me está pasando ahora.
Y claro, yo estoy pensando, ¿cuánto tiempo estáis al teléfono entre todos?
Nuestra atención son las 24 horas del día y todos los días del año.
Todos los días del año, las 24 horas del día.
Correcto. Nuestro fundador consideraba que si los problemas no tienen vacaciones, el teléfono de la esperanza tampoco.
Tampoco.
Ahora bien, somos voluntarios, tenemos nuestra familia, nuestra vida privada, nuestro trabajo remunerado, hoy en día es necesario. Entonces, somos muchos voluntarios en estos momentos en Valencia 136... entre los distintos departamentos, para poder cubrir todas esas horas, de manera que siempre haya un teléfono dispuesto a ayudar a aquellos que en un momento inminente de su problema, de su situación, de su conflicto, puedan contactar de una manera rápida con nosotros.
Y el tratamiento este que dices tú, hasta que se, bueno, hasta que salen de la crisis, crisis sí. Que además, como tú muy bien has dicho, todo el mundo pasamos en algún momento de nuestra vida por circunstancias X o por crisis nuestras internas, ¿no?, vitales. Uh-huh. Pero entonces es tratamiento psicológico lo que le dais, digamos, de forma gratuita a la gente que está pues en ese momento, digamos, desesperado, ¿no?, donde no encuentra solución o no encuentra la luz, ¿no?, de su problema.
Sí, efectivamente, nosotros aquí tenemos distintos especialistas. En estos momentos hay 40 psicólogos atendiendo, titulados, atendiendo en el teléfono de la esperanza. Hay también para orientación familiar psicólogos especializados en terapia familiar. Tenemos dos abogados que también atienden gratuitamente, un asesoramiento jurídico a aquellas personas que no pueden pagarse un abogado, les dan una información y les orientan para que puedan solicitar un abogado de oficio o cuáles son sus derechos para poder recurrir a cualquier organismo. También tenemos los grupos de apoyo en salud emocional, donde se realizan grupos de trabajo individual, colectivo, para poder continuar formándose y aprendiendo a salir de esas situaciones a las que nos enfrentamos. O sea que somos un grupo bastante numeroso en distintos departamentos según el problema que la persona nos exponga. De ahí la importancia de la formación inicial y continuada de todo el equipo que atendemos al teléfono para poder centrar el caso y poderlo remitir a aquel departamento más idóneo según el problema que nos esté exponiendo la persona.
Y a mí se me ocurre pensar, lógicamente, no sé si habrá un perfil determinado de personas o podemos encontrarnos con todo tipo de gente, con todo tipo, digamos, bueno, pues igual hombres como mujeres. ¿Cómo está la situación?
¿Perdón?
Quiero decir, en el perfil de la gente que acude a vosotros, de la gente que llama al teléfono de la esperanza, digamos, pues podríamos decir, hay una predominancia de hombres o mujeres, hay un perfil determinado, gente, pues eso, en exclusión social, o puede llamar cualquier persona. Quiero decir, ¿realmente quién es la gente que acude a vosotros?
Pues mira, acude toda clase de persona. Jóvenes, hombres, mujeres, hoy en día con la inmigración, pues ha habido también un colectivo de personas que se encuentran en esa situación, toda clase de personas, no importa. Indudablemente, desde siempre han sido un porcentaje bastante más de mujeres que de hombres. Yo creo que eso es más educacional. Parece ser que no porque tengan más problemas o tengamos más problemas las mujeres, sino porque quizás se nos ha educado a que cuando tenemos una situación conflictiva pidamos ayuda con más facilidad. El hombre educacionalmente parece que ha tenido que ser hasta hoy, que afortunadamente está cambiando bastante, la persona que ya tiene la solución en él y que tiene que poder solventarlo. Y la realidad no es esa.
Sí,
tanto el hombre como la mujer pasamos por situaciones de crisis, situaciones conflictivas en que nos sentimos incapaces de salir de esa situación, pero afortunadamente los más jóvenes hoy en día se están atreviendo más a recurrir a nosotros cuando tienen una situación conflictiva para consultarlo.
Bueno, quizás porque los jóvenes ya no tienen ese mismo patrón, ¿no?, de masculinidades de tiempos atrás, ¿no? Como tú bien decías, es algo educacional donde las mujeres no es que tengamos más problemas, sino que pedimos más ayuda, quizás cuando los tenemos, ¿no?
Sí.
Y bueno, en estos momentos, ¿tenéis programas específicos? ¿Dais charlas en algún lugar? Pues no sé, para daros a conocer, si es que alguien no ha oído hablar del teléfono de la esperanza, porque, no sé, de verdad, a mí me parece curioso que haya alguien que en Valencia, al menos, que no haya escuchado alguna vez hablar de vosotros.
Efectivamente se ha escuchado. Lo que ocurre es que a veces no se sabe realmente cuál es la labor que realiza el teléfono de la esperanza. Y se le coloca más en una situación de, si vas a suicidarte, llama al teléfono de la esperanza. Bueno, afortunadamente no es esa la gran mayoría de llamadas que recibimos. Y digo afortunadamente porque sería muy triste. Pero hay un colectivo de personas que ayudan en esto. Pero por esa razón nosotros estamos trabajando mucho lo que denominamos la salud emocional, para que la persona no llegue a sentirse tan vacía, tan incapaz de salir de su propia crisis, que pueda recurrir a nosotros antes, ante un problema, ante un conflicto, ante una situación de no sé qué me está pasando, que pueda recurrir a nosotros. Y efectivamente, nosotros realizamos charlas, cursos, formación como prevención de esta situación por la que todos podemos pasar en un momento dado. Y tenemos cursos de autoestima, autonomía afectiva, piensa bien para sentirte mejor, trabajamos las ideas irracionales, el arte de comunicarse bien, sanando la comunicación, control de estrés y la ansiedad, una iniciación al desarrollo personal, aprendiendo a vivir, autoestima, el sentido de la vida, comunicación no violenta. O sea, hay un montón de cursos, talleres y formación, no solo para quien nos llama. Todos los voluntarios del teléfono de la esperanza estamos obligados, una vez pasado el periodo de iniciación de conocimiento del teléfono de la esperanza, de nosotros mismos y formación, tenemos durante todo el año una formación continuada, porque la sociedad no es estática. Las personas no somos de una manera y ya no nos movemos. Hoy en día aún hay mayor aceleración en los cambios sociales y eso nos enfrenta a situaciones nuevas, tanto para el voluntario como para la persona que nos llama. Y hemos de estar actualizados para poder ayudar, poder atender a ese problema que se da en la sociedad, pues porque hoy las fronteras pues han caído, afortunadamente nos movemos más de un sitio hacia otro y cambia toda la situación de la persona, y eso hay que estar muy al día para poder atenderlos.
¿Y estos cursos y talleres se dan en dónde? Porque, bueno, vosotros estáis a través de Centralita, pero ¿hay algún lugar físico donde ir a la gente, no?
Efectivamente. Nosotros estamos aquí en Valencia, en la calle Espinosa. Es un lugar muy céntrico y muy bien comunicado por autobús, por metro, y tenemos las estaciones muy cercanas, puesto que esta calle, aunque parece extraña, está contigua, cerquita de la Gran Vía de Fernando el Católico, muy conocida en Valencia. Y de todos modos, cuando una persona nos llama, por supuesto, le damos nuestra dirección y si entra en nuestra página web también la ve. Estos cursos se dan, la mayoría de ellos, aquí en nuestra sede. Y llevan una segunda parte de continuidad, que es trabajar cada uno de los temas que se ha dado en estos cursos aquí en nuestra sede, para que cada uno no solamente escuche la charla, sino que introyecte en su vida eso que de alguna manera está vacío, no saben manejarlo, que aprenda a manejarlo y a llevarlo adelante. Aunque sí que hay dos cursos que se dan en régimen de internado fuera de aquí, pero en un sitio cercano y asequible a que la persona pueda darlos, realizarlos en estos centros. Se le informa de todo, efectivamente, y se le da opción a que pueda elegir uno u otro. Y en este año tenemos una novedad. En nuestro continuo desarrollo, pensando en la necesidad de la formación de los especialistas, tanto de los colaboradores del Teléfono de la Esperanza como del todo colectivo que existe de formación fuera de aquí, que hay mucho voluntariado y mucha gente inquieta, personas en mejorar y tener más herramientas en su formación para atender a los demás, tenemos el curso de especialización en intervención en crisis, que lo damos en combinación con la Universidad de Comillas y que va a ser dado en Valencia, un curso completo de octubre a junio, por los catedráticos de la Universidad de Comillas, que se trasladarán aquí al Teléfono de la Esperanza de Valencia a dar ese curso presencial y luego online, para que la persona pueda realizar unos trabajos aquí, pero luego tenga todos los meses un fin de semana con estas personas que vendrán a darlo aquí en nuestra sede y obtengan un título por ello.
Vaya,
es un
vaya.
Curso de especialización muy avanzado, que es la quinta edición que se va a dar. Se ha conseguido que los teléfonos, la Asociación Internacional de los Teléfonos de la Esperanza, un convenio con la Universidad de Comillas. Ya se ha dado en varios sitios, en Murcia, en Oviedo, en Badajoz, y este año se va a dar en Valencia, con el fin de que también la parte cercana a Valencia tenga la posibilidad de no tenerse que desplazar para realizar este curso tipo máster en combinación con la universidad.
Sí, porque además es que lo que estoy viendo es que vosotros tenéis Teléfono de la Esperanza en 24 provincias españolas.
Efectivamente.
En Oporto y en 11 países de Latinoamérica.
Correcto, y 11 países en Latinoamérica, sí.
Exacto, y está funcionando en Zúrich, Suiza, y en Londres.
Efectivamente, y próximo a inaugurarse en Miami.
Ajá.
En Jaén tendremos otro en el mes de octubre, en Córdoba el año que viene. O sea, estamos intentando llegar a las mayores zonas que puedan necesitar una ayuda, pueblos tanto de España como del extranjero.
No, desde luego, lleváis 40 años ya en esto. Además, pertenecéis a varias organizaciones internacionales, ¿no?
Sí.
Y además, sois miembros fundadores. No olvidemos que estamos en Tierra de Nadie, que es el programa de la Plataforma del Voluntariado, de la cual sois miembros fundadores.
Sí, efectivamente.
Claro, con los años que lleváis, es lógico,
sí.
¿No?
Es una especialidad ya que, bueno, nos sentimos enriquecidos con todo esto.
Y además, lo que es muy interesante es que en este caso, no sé cómo, claro, después de los datos que me has dado sobre la cantidad de voluntarios que sois, no sé si preguntarte, ¿os hacen falta más voluntarios?
Siempre hacen falta. La gente hoy en día tenemos mucha movilidad. Para colaborar con nosotros puede colaborar gente que está estudiando, jóvenes, amas de casa, personas ya con una titulación y un trabajo fijo, afortunadamente para ellos, gente que está prejubilada o jubilada, porque hoy en día los jubilados tienen un campo amplísimo para poder seguir aportando su experiencia, su trabajo, su motivación. Es enriquecedor todo este colectivo, pero claro, hay mucha movilidad, sobre todo en los jóvenes. Entonces, esto hace que a veces puedan seguir colaborando. Donde se vayan, pues tienen una formación para colaborar. Cuanto más gente somos, más actos podemos realizar, desplazarnos, formarnos, continuar saliendo de aquí mismo a los distintos pueblos de nuestra provincia y poder realizar más actos de conferencias, de charlas, de cursos. No sé, creo que siempre es interesante continuar con cursos de formación para los de dentro y para los que quieran o tengan una motivación.
Pues la verdad es que, Asunción, yo creo que os quedan 40 años más todavía de servicio. Ojalá no fuera. Yo siempre digo, cuando entrevisto a una asociación o una organización, ONG o lo que sea, que ojalá no hicieran falta.
Ojalá, efectivamente.
Ojalá, o sea, que lo ideal no es tener organizaciones y asociaciones y ONGs, lo ideal sería que no las hubiera, porque eso querría decir que no son necesarias, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mientras sea necesario, pues la verdad es que al menos es como un rayito de esperanza, como su propio nombre indica, pues el saber que bueno, hay alguien ahí que a lo mejor puede entenderte, que a lo mejor te puede ayudar a desarrollar las herramientas adecuadas para salir de ese pozo en donde te encuentras en ese momento.
Efectivamente.
Pues
para nosotros, igual que para cualquier otra ONG, sería una suerte decir cerramos, porque todo ya no hacemos falta. Pero hoy por hoy no es eso.
Pues bueno, pues para recordarle a la gente un poquito, en último lugar, pues recordarles dónde estáis, dónde poder conseguir, aunque está claro que si se ponen en el buscador Teléfono de la Esperanza os van a encontrar enseguida. Estáis en la calle Espinosa, número...
Número 9.
Número 9. Y, por último, ¿algo más que quieras decir a nuestros oyentes, Asunción?
Nuestro teléfono.
Vuestro ante teléfono, claro, problema. Lo más importante.
Ante cualquier problema, dificultad, duda, angustia, estrés, por lo que todos nos encontramos hoy en día, llámenos por teléfono. Siempre habrá una persona dispuesta a escucharte, a no etiquetarte, a ayudarte. Llámanos.
Llámales al teléfono 96-391-6006. Repito, 96-391-6006 o lo que es lo mismo, 6006. Hemos tenido un pequeño problema técnico, con lo cual no hemos podido despedir a nuestra invitada, la subdirectora de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, ASITES, Asunción Soriano. Pues es una lástima, pero bueno, lo importante es que al menos la entrevista ha quedado, ha dicho todo lo que tenía que decir. Y bueno, para hacer un pequeño corte, antes de recibir a nuestro próximo invitado, vamos a escuchar a Sacred Spirit con Yeha Noah. We'll be right back. He escuchado a Sacred Spirit, pues tenemos a nuestro siguiente invitado, esta vez aquí en el estudio, en el plató, no en el estudio, en el plató, eso sería si fuera televisión. Si es que claro, como tú has hecho programas de televisión, pues se me va un poquito la olla. Bien, pues a quien tenemos es a José Gómez, que es el presidente, esta vez sí que es el presidente, ¿eh? No me he equivocado, como con Asunción, de los Scouts Valencians. Y claro, yo lo primero, cuando visito la página y todo esto que se me ocurre, y antes de presentar a José Gómez, tengo que presentar a nuestro colaborador que ha entrado antes de puntillas, Sergio Chisbert.
Buenas tardes.
Buenas tardes, que ha estado aquí callado durante toda la entrevista anterior, pero que ahora creo que le va a hacer muchas preguntas al presidente de Scouts Valencians. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que a mí se me ocurre preguntarte es, ¿qué es esto del escultismo?
Bueno, escultismo. Hay que tener en cuenta primero que el escultismo es la palabra traducida casi castellano de scout, que viene de scout, chico scout, boy scout, y scout realmente su traducción literal es explorador, realmente chico explorador. Entonces, escultismo es la acción de hacer scout, de explorar, ¿vale? Con los muchachos, es una forma de educar al muchacho que ahora iremos viendo conforme vayamos hablando.
Muy bien. Y lo segundo que me viene a la cabeza, o lo primero que me viene a la cabeza, porque claro, lo del escultismo es como ahí un paréntesis, ¿no? Para que me lo expliques. Pero yo, claro, cuando hablas de scouts, y ahora mismo lo acabas de decir, chico explorador, pues a mí me viene a la cabeza, claro, como soy ya muy mayor y yo lo que he vivido en mis tiempos era esto de la OGE y tal, muy vinculado pues a planteamientos pues fascistas y además muy de chicos únicamente, donde claro, las chicas no teníamos cabida. Me imagino que eso hoy en día habrá cambiado también. Entonces, un poquito desde ese planteamiento de lo que yo y alguna gente que nos escucha podamos tener en la cabeza. Creo que Sergio también. ¿Qué sería de verdad hoy en día los Scouts Valencians?
Bueno, vamos a ver. Los Scouts Valencians realmente es una organización que a su vez está escrita o federada en Scouts de España, ¿vale? A nivel nacional hay que tener en cuenta que el escultismo como tal está implantado en 190 países, ¿vale? Es una organización mundial. Estamos considerados una ONG, y la ONG más grande del mundo y primera, teniendo en cuenta que el escultismo realmente nace en 1907 a través de su fundador inglés, Robert Stephen Smith Osbaden Powell, y realmente con la antigüedad, lógicamente conforme el escultismo se va difundiendo a nivel mundial, hay ciertos países que en función de su idiosincrasia del momento donde el escultismo aparece, pues adoptan esa forma de educar o de hacer con respecto a la ideología del momento en cada país. Por eso el tema de la OGE, el tema de la política...
No, pero la OGE no era realmente una asociación... Bueno, no lo sé, pero ¿era realmente una asociación adscrita al movimiento scout?
No.
O sea, era una, digamos, una... un para-scout, ¿no?
No.
Podríamos decir, una asociación similar en cuanto a la forma, pero nada que ver en cuanto al contenido, ¿no?
Ni en contenido, ni quizá... No,
forma me refiero en cuanto a asociación juvenil, sin más.
Bueno, la OGE es una asociación juvenil que monta, evidentemente, la política del momento, que en ese momento manda en España. Entonces, lógicamente, un poco, entre comillas, copian el sistema, si se puede decir de alguna forma, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que, evidentemente, el escultismo lo funda un militar y tiene bastantes partes de disciplina y de funcionamiento con respecto al ejército. Evidentemente, la OGE viene fundada por el partido en su momento que mandaba en España, el fascismo, y evidentemente de una raíces militares. Con lo cual, medio se difumina ahí qué es, pero no tiene que ver la OGE con el escultismo, ni los scouts en España, ni en el mundo. La OGE es una organización juvenil que monta el partido por y para el partido.
Sí, como en su momento también las juventudes hitlerianas, que llevaban también una similitud, además. Quizás también esto es que de la OGE, aparte, hay los scouts, vais uniformados, ¿no?
Efectivamente.
Que es otra cosa que tiene esa reminiscencia como de ejército, ¿no?
Sí, pero no.
El ir uniformados, el tener una disciplina, ¿no?
No, realmente la gente quiere un poco asociar esa uniformidad o esa forma de vestir con respecto al ejército, no tiene nada que ver. Realmente el uniforme cumple una acción educativa. Hay que tener en cuenta que el uniforme, cuando vamos a un colegio de pago o un colegio concertado y van uniformados, no tiene que ver con el ejército, y van uniformados, evidentemente. Realmente el uniforme lo que se implanta es porque automáticamente, cuando yo unifico la uniformidad o la forma de vestir todos por igual, rompo lo que realmente es la diferencia social o económica entre las personas. Entonces, realmente da igual que tengas mucho o poco dinero, que seas muy listo o menos listo, y o más inteligente o menos inteligente, o con más o menos formación, porque todos somos iguales con una uniformidad. Esa es realmente la idea.
Y tal vez a lo mejor también potencias el sentimiento de grupo, ¿no?
Evidentemente. A la uniformidad das un sentimiento de grupo, que realmente lo que hace es un sentimiento de unidad mundial, porque todos vamos uniformados. Y el grupo se define con la pañoleta o pañuelo que llevamos todos colgados con nuestros colores diferentes.
Sí, es distinto. Yo, por ejemplo, el tema de los colegios concertados y tal, no lo veo desde ese sentido, porque no es una asociación juvenil. Lo veo más en el sentido de la disciplina, del monocordismo, podríamos decir, ¿no?
Claro, ten en cuenta que todo ayuda.
No tiene nada que ver.
Claro, no tiene nada que ver.
Las enfermeras van de uniforme.
Exactamente. O sea, correcto, pero ten en cuenta que al introducir una uniformidad en cualquier sector, sea el que sea, entendemos que evidentemente no hay diferencia entre unos y otros. Ten en cuenta que incluso hasta en la obra, la gente va con un casco, y depende de qué casco lleves, eres una persona u otra, tienes una responsabilidad u otra. Incluso en las empresas, el casco blanco es para los encargados o jefes, y el casco de otro color es para el resto. Si nos damos cuenta, la uniformidad está en nuestras vidas en mucho más sitios de lo que realmente parece. Lo que pasa es que es gracioso o simpático ver a unos niños de 5, 6 sí. o 12 años todos iguales, ¿no?
Pero la uniformidad, además, con ese pantaloncito corto y tal, ¿no? Además, has dicho niños. De nuevo, he hecho una pregunta antes que yo supongo que está... aquí no lo he visto, pero supongo que los scouts pueden ser lo mismo chicos que chicas hoy en día.
Evidentemente. Bueno, hoy en día y casi desde su fundación, ¿eh? Realmente, porque en 1907 el fundador Baden-Powell inició el escultismo, y a los dos años después su mujer inicia las guías, que son las chicas. Uh-huh. Entonces, en aquella época, evidentemente, hace 100 años había mucha diferencia entre sexos, ¿no? Entre mujeres y hombres, niñas y niños.
Entre género.
Entre género, efectivamente, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que realmente poco a poco evoluciona todo, como todo en esta vida, y se empieza a introducir la unificación realmente de la hora de trabajar, ¿vale? Y bueno, los niños o muchachos, porque la edad del escultismo funciona desde los 5 años hasta los 21, que es donde termina la etapa realmente de educación scout, hay una infinidad de muchachos realmente. Ya digo que en Scout Valencian somos actualmente 2.700 federados en Scout Valencian, si a nivel nacional 30.000, cuidado, en Scouts de España.
Y acabas de decir la clave un poquito, la palabra clave. A los 21 acaba la educación scout. Explícanos qué es esto de la educación scout. Bueno, ¿qué significa eso?
Bueno, realmente ten en cuenta que nosotros nos consideramos los scouts personas o muchachos o gente con mucha, mucha suerte. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos tenemos dos educaciones, la familiar, la paternal, y la educación formativa. Nosotros además tenemos la gran suerte de podernos formarnos con nosotros mismos, con la naturaleza y con una serie de criterios y de virtudes que nos marca nuestro fundador desde hace ya muchos años, ¿vale? Entonces nosotros nos pensamos con suerte porque tenemos tres educaciones, cosa que los demás tienen dos.
Más agentes socializadores, correcto, que el resto de la población.
Correcto, correcto, ¿vale? Entonces ten en cuenta que a la hora de los 21 es porque el muchacho puede entrar en cualquier momento, efectivamente, en el movimiento scout. No hay nada de inicio ni marcada para poder entrar o no, pero sí que a partir de los 5 años es cuando el niño entra en la sección de castores, porque ya veremos si queréis, que está todo muy definido con sus nombres y con su tipología. Y la formación como tal termina a los 21, porque antiguamente la mayoría de edad venía a los 21, y es cuando se suponía que el muchacho ya era hombre y era mayor de edad. Entonces a los 21 es cuando uno termina realmente nuestra formación como adolescente, muchacho, niño, y entonces pasamos a ser ya adultos. Realmente hay que tener en cuenta que la finalidad del escultismo realmente es hacer buenos ciudadanos, con lo cual entendemos que a los 21 hemos terminado nuestra educación y empezamos a ser ciudadanos. Entonces cuando realmente se pone en práctica todo lo aprendido durante los años atrás.
¿Qué porcentaje hay de género de mujeres y de chicas y de chicos?
Pues no se podría decirte un porcentaje real. Creo que, bueno, hay más mujeres que hombres, ¿no? Hay más chicas que chicos. Bueno, la verdad es que hoy en día está muy igualado el tema, no hay un porcentaje.
No, lo digo porque definido. Sigues utilizando todavía un lenguaje, discúlpame, de género, ¿no?
Sí, bueno.
Sigues utilizando todavía el muchacho.
Ese tema también a mí lo respeto, ¿no? Pero me hace un poco de gracia porque es una norma del idioma, es decir. Si hay muchachos y muchachas, se dice muchachos, pero ya no por discriminación, sino porque el idioma es así.
Sí, lo dice así. Lo que pasa
es
que
es una cosa ancestral y machista.
Sí,
pero
ahora no
es
voy a entrar, Sergio, no voy a entrar a debatir ahora eso, pero te traeré unos cuantos libros que hablan, lógicamente, de una posición desde el punto de vista sociológico de cambio del idioma para cambiar y limar esas diferencias. Pero entraremos en un debate de género que no es el momento. Porque en estos momentos toca entrevistar al presidente de los Scouts. Yo simplemente estaba intentando, desde mi planteamiento, quizás eso, en que lo veo como muy masculino, al menos en sus inicios, entonces voy planteando todo esto. Y, claro, vuelves a hablar de la oferta educativa, hablas de que tenéis, digamos, como un programa de desarrollo un poco distinto al resto de la sociedad. ¿En qué se diferencia?
Bueno, ten en cuenta que nosotros, nuestro programa educativo realmente parte de la necesidad de educar en valores, ¿vale? Necesidad porque, como bien documentado antes, lógicamente la formación educacional, la formación académica va muy, muy directa a temas muy concretos, pues las matemáticas, a nivel social, a nivel técnica, y luego la formación educacional, la parte más familiar, sí que debería tocar o toca esos valores, pero no profundiza en ellos. Nosotros realmente profundizamos en esa parte de los valores, de las virtudes, y un poco buscamos la lealtad, fomentar la lealtad, el honor, la honestidad. Es un poco nuestra línea de trabajo desde que los niños empiezan a trabajar en lo que es la parte escultismo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y bueno, realmente nuestra todo ese afán por trabajar esa línea de educación la intercalamos con el amor y a la naturaleza, que para nosotros es fundamental e importantísimo, en la educación con la naturaleza y el día a día con las plantas, con los animales, con la ecología, con todo este tipo de cosas que cada vez está más de moda, por suerte, pero que realmente nosotros llevamos trabajando el tema este ya hace muchos años.
O sea, lo típico, o sea, lo que yo creo que uno siempre tiene en la cabeza cuando habla o piensa en Scouts son los campamentos. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos campamentos?
Pasarlo muy bien, divertirnos, cantar,
bueno,
bailar.
Divertirnos, tal. Pero esos campamentos, aparte de pasárselo bien, lógicamente están enfocados a desarrollar, ¿no?, todo ese tipo de valores que tú dices, y a entrar en contacto con la naturaleza, que es un valor, ¿no?, al que vosotros le dais mucha importancia,
mucha
importancia. A la ecología, ¿no?
Correcto.
¿Puedes ampliar eso?
Sí, claro, vamos a ver. Ten en cuenta que nosotros realmente, los Scouts no solo vamos de campamento. O sea, el campamento es un poco la culminación de todo lo que hemos trabajado durante el resto del año. Nosotros le llamamos a nuestro periodo de trabajo, de actividades, por decirlo de alguna forma, ronda solar. ¿Vale? Algo muy curioso.
Qué bonito. Qué
¿vale?
nombre más bonito.
Correcto. Entonces, en vez de llamarlo... y vamos un poco con la ronda solar, es un poco con el tiempo del colegio. Entonces, como igual que en el colegio hay un examen final de un trimestre y luego una evaluación final donde tú realmente pones por escrito o oralmente todo el trabajo realizado durante todo el año, pues nosotros durante todo el año vamos trabajando esas técnicas que luego al final en el campamento de 15 días ponemos en práctica físicamente en el campamento de verano. El campamento de verano es un poco la combinación de todo el trabajo realizado durante el resto del año. Entonces nosotros empezamos en septiembre, octubre, depende del grupo. Normalmente en el puente del 12 de octubre, aquí en Valencia, 9 de octubre, es cuando realmente un poco ya todos los grupos ya están en marcha, se van poniendo poco a poco en marcha. Y terminamos en junio, ahora terminamos la ronda solar, donde en julio hacemos un stand-by, algunos grupos, porque hay grupos que van en julio, otros en agosto de campamento de verano. Y durante el mes de julio... lo que hacemos es preparar el campamento de verano y la culminación del campamento de verano. Por ejemplo, yo también pertenezco a un grupo, evidentemente, yo también soy un scouter de base, nosotros llamamos un scouter de base al scouter que, o educador que está físicamente con los muchachos, y muchachas, ¿eh? Y realmente preparamos el campamento de verano y nuestra culminación de actividades durante todo el año se ejecutan en ese campamento de verano. ¿Qué actividades? De todo tipo, desde talleres para los más pequeños hasta una construcción de madera y hacer una cabaña de madera con amarres, con pita y con cuerda físicamente en el propio campamento. Desde dormir en bivac a hacer técnicas de orientación, con evidentemente con la brújula y con el GPS, porque todo va evolucionando.
Claro.
Todo va evolucionando. Y bueno, pues desde cocinar hasta los muchachas y muchachos se cocinan para hacer su propia comida, se hacen sus hornos para hacer su pan, en fin, todo es la combinación de todo el trabajo realizado durante todo el año.
Muy interesante. ¿Y los campamentos se hacen por edades o en un campamento hay muchachos y muchachas desde los 5 hasta los 21?
No, vamos a ver, los campamentos, todo el grupo, vamos a ver, nosotros, el Scout Valencians y a su vez, evidentemente, el Scout de España, se divide por grupos Scouts. Cada grupo Scout, a su vez, está dividido por secciones. Esas secciones, a su vez, están divididos por las edades que se van trabajando. Entonces, están los castores, la sección de castores, que son más pequeños, entre 5 y 7 años. La sección de manada, que está ambientada en el libro de la selva.
¿La manada?
La manada, en el libro de la selva. Los niños se llaman lobatos, son lobatos. La sección scout, que son un poco el escultismo, nace en la sección scout, son los exploradores, ¿vale? Son los muchachos de 11 a 14 años. La sección esculta, que son los muchachos y muchachas de 14 a 17, y los rovers, que es la sección más adulta, entre 17 y 21. Pero todas las secciones van al mismo tiempo, al mismo sitio, en la misma ubicación y en el mismo tiempo-espacio. ¿Vale? Pero cada sección hace sus actividades en función de sus edades.
Lógico.
¿Vale? Sí que hay momentos y actividades conjuntas, como puede ser un fuego de campamento, una velada, donde todos participamos.
Te iba a preguntar por el fuego de campamento.
Es lo más entrañable, ¿no?
Claro, porque además es que con estas normas ahora, antiincendio, que yo las comprendo, ¿las podéis hacer los fuegos de campamento?
No, lamentablemente, si los oyentes no pudieran ver, estoy llorando porque es una pena no poder hacer esas actividades. Evidentemente, todo evoluciona y hay que cuidar el medio ambiente y cada vez es más complicado hacer campamentos. Nosotros vamos a sitios donde está autorizado hacer el campamento. No se puede hacer la acampada libre, ya no se puede hacer. Tenemos que cumplimentar una cantidad de permisos impresionante. De verdad es que es espectacular lo que hay que hacer para poder ir de campamento. Y además, todos los scouters, monitores, no te llamamos scouter, probablemente son monitores, todos estamos titulados en la Comunidad Valenciana por el IBAG. El IBAG emite hacer unos cursos de formación y que todos tenemos que pasar por esos cursos de formación, y hay dos tipos de cursos, el básico y el avanzado, el MTL que le llamamos, o el AJ, que es el monitor de tiempo libre, o el animador juvenil. El animador juvenil es el que está capacitado para poder llevar 50 muchachos a su cargo y puede ser director de campamento. Y el monitor de tiempo libre es el que está capacitado para llevar 25 muchachos a su cargo y poder participar en actividades. Además que estamos asegurados, bueno, todo esto es una parafernalia realmente importante.
Sí, la burocracia llega a todos los sitios.
Es importante y fundamental, porque realmente yo entiendo que nosotros recibimos, nos dejan en nuestras manos unos padres, unos niños y niñas.
Tenéis la guardia y custodia,
correcto,
realmente en
correcto.
Esos momentos
tenemos
de esos
mucha responsabilidad,
niños.
Mucha
eso
responsabilidad,
es una responsabilidad.
Muy importante. Más teniendo en cuenta de que todos los scouts y monitores, todos desde el comité de padres, los cocineros, todo el mundo no cobra absolutamente nada. Todo es voluntario. Todo.
Y al respecto de eso, ¿cómo se financian los scouts?
Bueno, es una gran pregunta que acabas de hacer ahora. Es complicado, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que nosotros recibimos una serie de subvenciones, el IBAG, los ayuntamientos, los ministerios, tanto la Consejería de Bienestar Social a través del IBAG, el Ministerio de la Juventud,
me imagino,
efectivamente,
¿no?
El IBAG, el Instituto Valenciano de Juventud, con lo cual nosotros colaboramos con el IBAG a través de su director general, Adrián Ballester, que está realmente involucrado con nosotros y nos ayuda en todo lo que puede siempre, y tanto la consellera como cualquiera de las instituciones nos aportan una serie de subvenciones. Nosotros recibimos un porcentaje del 0,52, el famoso 0,52 a nivel nacional, un porcentaje también recibimos nosotros, y luego las cuotas de los niños, de los muchachos, de los padres, que pagan unas pequeñas cuotas en función del grupo, en función de las necesidades, y el campamento pues intenta salir lo más económico posible, e incluso nosotros colaboramos con residencias de la Consejería de Bienestar Social, que hay muchachos de las residencias vienen a estar con nosotros. En fin, la verdad es que es una acción social muy importante y continuada, que es lo importante también.
Sí, y respecto a lo de la ecología, Espérate, porque se me ha ido el hilo de la pregunta. Sé que te quería hacer una pregunta respecto al tema de la ecología, pero se me ha ido completamente de... Ah, sí, ya me acuerdo. El tema de cuidar el medio ambiente es importante porque vosotros trabajáis con niños. Entonces hay que pensar que esos niños, que es la población más joven, posteriormente van a ser adultos y algunos de ellos ocuparán cargos de mucha importancia. Entonces, si tienen una conciencia ecológica ya creada, es una labor importante porque tal vez los dirigentes del mañana, si han sido scouts, tengan más cuidado respecto a lo que hagan o dejen de hacer, ¿no?
Esa es justamente la filosofía del escultismo. La filosofía del escultismo realmente es preparar a algunos ciudadanos, que esos ciudadanos, a su vez, intenten llegar lo más alto posible en la medida de sus posibilidades y que la conciencia que han adquirido en sus grupos a través del escultismo la pueden trasladar desde adultos. Esa es realmente la finalidad del escultismo. Eso es lo que conseguimos. Hay muchos dirigentes en España, más de lo que nos creemos, y a nivel mundial, que han sido scouts, muchos. Nos sorprenderíamos.
La pena es que muchas veces cuando se llega al poder a uno se le olvidan muchas cosas. Habrá bueno. unos que sí y habrá otros que no, ¿no?
No creas. Mira, en la Consejería de Bienestar Social, actualmente, ha sido mamá de scout. Y no es que nos ayude especialmente a nosotros, ¿no? Evidentemente la consejería hace un trabajo global, ¿no? Pero sí que fue invitada en el San Jordi último en el Alboraya, recordaba el escultismo y conocía perfectamente el escultismo y fomentaba el escultismo, porque realmente hacemos una acción real, no es una acción que nosotros pretendemos o deseamos, sino es nuestra acción es real físicamente sobre los ayuntamientos, sobre los pueblos, sobre las ciudades y sobre cualquier persona que viene a pedir nuestra ayuda.
Sí, y vamos a suponer que yo sea la mamá de un niño y que esto digo, uy, pues mira, eso me interesa tal y cual, ¿no? Lógicamente se lo tendría que preguntar a mi hijo, pero ¿dónde estáis para localizaros?
Bueno, pues aparte de los medios actuales que existen, como Internet...
Como Internet, lógicamente.
Scout Valencians está en la Plaza Chopin, en Valencia. Tenemos una pequeña oficina ahí, tenemos una oficina ahí donde además hay tres técnicos que trabajan por y para la federación. Y luego podemos llamar directamente a la oficina y en función de dónde vive o dónde vives, te indicamos un grupo u otro más próximo a tu situación para poder acudir al grupo donde te apetezca ir. Entonces, lo normal es que llames directamente a la oficina, alguien te coja el teléfono, te atienda, te pregunte primero qué edad tiene tu niño o niña para saber realmente por dónde enfocarlo, te explica un poco el funcionamiento del grupo de escultismo y te proporciona el teléfono o tú bien le das el teléfono para que te llame el jefe de grupo y el jefe de grupo se pone en contacto contigo y evidentemente te invita a que vayas a una actividad para probar. Primero tu hijo o hija prueba el funcionamiento de la actividad, se encuentra cómodo y una vez el niño o niña decide quedarse, pues ya te inscribes, te das de alta, el seguro, en fin, toda la historia.
Sí, me gustaría comentar... Espera, es que se me vuelve a ir. Estoy hoy, no sé qué me pasa. Pregúntate algo si quieres, Rosa, yo voy a hacer.
Vale, mientras tú recuerdas lo que yo... no sé si has hecho ya, que a mí se me vaya
me
también de la cabeza.
Ya me
vaya, qué desastre de entrevista,
ahora.
Venga,
nada,
va.
Te quería comentar respecto al tema de la educación scout que comentabas antes. Tal vez resaltar que no dais, pienso yo, no dais una educación... digamos, no ya dogmática, sino orientada. Es decir, os basáis en unos valores ciertamente objetivos, ¿no? Respecto a la naturaleza, ¿no? Unas virtudes, digamos, bastante objetivas. No sois tendenciosos, no dais una educación tendiendo hacia un lado u otro, tanto del espectro político como del religioso, como de cualquier. No es una asociación adoctrinadora, sino formadora de virtudes objetivas del ser humano, vamos.
Efectivamente. Mira, ASDE, Scouts de España, y a través de sus 17 federaciones, porque estamos a nivel nacional con 17 federaciones, cada federación es una autonomía prácticamente, ASDE a través de las organizaciones federadas lo que hace es trasladar un poco el sentimiento de lo que es la filosofía scout, evidentemente. El escultismo nace totalmente confesional y apolítico. Nosotros no estamos vinculados a ningún partido político ni estamos vinculados a ninguna creencia concreta. Por eso, como he contado antes, el escultismo tiene la suerte de poder estar en 190 países. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros no nos vinculamos a nadie. Nosotros intentamos ser totalmente independientes. Evidentemente, hay grupos scouts que pueden estar en un local, en una parroquia, que los hay, o en un colegio, que los hay, evidentemente, porque nos aprovechamos, entre comillas, de esas instalaciones para cedidas por o bien por la parroquia o bien por el colegio para poder utilizar los locales y ser lo más económico posible cara al muchacho o muchacha, y evidentemente colaboramos con las necesidades o bien del ayuntamiento que nos cede el local o bien de la parroquia que nos cede el sí, local, pero
no
realmente
sometéis a la doctrina ni del colegio, correcto, ni de la iglesia correspondiente,
ni del partido ni del ayuntamiento ni nada. Nosotros realmente lo que hacemos es colaborar en la medida posible en todo lo que se nos solicita, pero no estamos vinculados ni inscritos a ningún partido ni ninguna religión.
Yo resaltaría de lo que tenéis aquí anotado, ¿no? Digamos, vuestra en relación, ¿no?, con la espiritualidad, o sea que no tomáis parte por ninguna confesión concreta, pero aceptáis en vuestro seno todas las manifestaciones religiosas, creencias y convicciones personales, respetando esas manifestaciones. O sea, quiero decir que si vosotros, por ejemplo, vamos a suponer, tenéis unos niños o niñas, pues católicos, que tienen costumbre de rezar por la noche, aceptáis eso. Y si tenéis pues un grupo de niños o niñas de religión musulmana, que a las 12 del mediodía o cada X horas hace sus oraciones cara a la Meca, tampoco pasa nada, ¿no? Se presupone que allí todo el mundo respeta a todo el mundo. ¿Y eso de verdad lo viven de ese modo? O sea, quiero decir, ¿los niños aprenden a aceptar todas esas...? Sobre todo lo digo porque, claro, lo que luego uno se tropieza cuando sale a lo mejor de su núcleo de scouts o familiar, si lo han educado, lo intentan educar dentro de un ambiente o de una idea de apertura, ¿no? Claro, lo que luego se va a encontrar cuando sale de los scouts es que este está peleando porque, oye, ¿y por qué tienen que construir aquí una mezquita? O que si ahora hay que prohibir el burka. Yo, lógicamente, con lo del burka también estoy de acuerdo. Pero, en fin, claro, ¿cómo educar a esos jóvenes en valores cuando realmente lo que tienes en el exterior no es precisamente esos valores, ¿no?, de tolerancia, de solidaridad, de aceptación del otro, aún a pesar de las diferencias? Porque eso es la tolerancia, lógicamente.
Claro, realmente, como hemos comentado antes, los scouts se dividen por edades. En función de la edad donde estamos trabajando cada tema, lo tratamos de una forma o de otra, o más profundamente o menos profundamente. En las edades pequeñas, en lo que los castores y manada, que hemos comentado algo, realmente lo que aprenden es jugando. Ahí no vamos a empezar a hablar de quién es quién o por qué o cómo. Poco vamos creciendo, sí que en las edades como esculta, de 14 en adelante, y la sección rover, realmente sí que profundizamos más en el qué es cada cosa, por qué es cada cosa, cómo funciona cada tema, cómo funciona la parte espiritual, cómo funcionan las creencias, quién es quién, cómo convivir entre nosotros. Ahí es donde realmente profundizamos y creamos foros jóvenes donde podemos tratar y profundizar, y donde todo el mundo opina, donde todo el mundo habla, donde todo el mundo se va autoeducando con las experiencias de otros. Ahí es donde realmente introducimos esa parte, para que cuando ellos salgan al exterior, por llamarlo de alguna forma exterior, cuando salgan a la calle, cuando salgan a la selva de la vida, porque realmente es la selva de la vida, puedan realmente convivir con cualquier persona sin ningún tipo de problema.
¿Y cómo se entera la gente? Nos va quedando poco tiempo. ¿Cómo se va enterando la gente de este movimiento, del escultismo? ¿Cómo os llegan los nuevos scouts? O sea, quiero decir, ¿a través de qué medios? ¿De gente que conocen de tal o...? ¿Cómo llegáis a la gente? ¿Cómo os dais a conocer? ¿Dais charlas en los colegios? O,
no bueno, realmente funciona mucho el boca a boca. ¿Vale? Realmente el darnos a conocer o que venga la gente a nuestro grupo, funciona mucho boca a boca, pues todo el mundo, casi todo el mundo puede llegar a tener un amigo que ha sido o tiene un familiar que ha sido scout, ha ido a hablar de algo o algo así, y luego hay padres que realmente lo han sido hace años, cuando eran pequeños, y les interesa que sus hijos reciban la educación o que lo pasaron bien o por el campamento, ¿vale? También hay, evidentemente, hay una campaña de marketing y de publicidad que hace ASDE a nivel nacional, y también a través de las páginas web, a través de revistas, en fin, intentamos que nuestras acciones sociales tengan la mayor repercusión en medios posible para que esos muchachos o muchachas que no son scouts se apunten a los scouts. Hacemos actividades en el exterior, no hacemos en los parques de los barrios, para que los niños que no son scouts del barrio nos puedan ver y pregunten. En fin, la verdad es que intentamos hacernos
visibles
lo máximo posible para que a su vez poder captar esos muchachos y muchachas para que puedan vivir nuestra experiencia, que es realmente enriquecedora y fantástica. Ten en cuenta que yo soy scout de los 11 años y tengo 38, cuidado.
Vaya. Tú ya has rebasado los 21. No sé si ya no deberías de estar allí.
Claro, ya no soy educando, soy educador.
Uno siempre aprende de los más pequeños.
Siempre.
Lo que nos enseñan los críos.
Más de lo que parece.
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues se nos está acabando el tiempo y quiero que aproveches para decir lo que quieras decir antes de que nos quedemos sin tiempo.
Bueno, aparte de agradecer vuestra llamada y agradecer el trato que he recibido aquí en vuestra radio, que ha sido fantástico.
Tenemos que pedirte disculpas porque de verdad llevamos un día, pero bueno.
Y yo animaría a todos los que pueden escuchar, los que nos están escuchando, los oyentes, o todos los adultos, los padres, que se acerquen a los grupos, que se acerquen a los barrios, a los ayuntamientos, que pregunten por nosotros, que existimos, que estamos ahí, que somos más de lo que parece, porque 2.700 asociados en la Comunidad Valenciana no somos pocos, somos bastante, y que den la oportunidad a sus muchachos, a sus hijos, a sus hijas, o a sus sobrinos, o primos, o amigos, a vivir el escultismo que realmente es fascinante, que es algo entrañable y que nunca olvidas cuando realmente vas a un fuego de campamento.
Eso no se olvida jamás.
Además, tengo que decir, yo conozco personalmente varios scouts y todos los que conozco, digamos que el perfil de gente que sale de allí es bastante positivo, ¿no? Yo todos los casos que conozco es gente bastante bastante positiva.
La verdad es que nuestra intención es nuestra máxima, ¿no? Intentar que la gente salga de los scouts cuando se cansen, o por trabajo, por circunstancias, que recuerden en el momento vivido lo mejor posible para que puedan incorporarse cuando quieran otra vez a nuestra vida.
Yo tengo que confesar que sin haber pertenecido como tal a un grupo de scouts, bueno, aunque la gente no se lo crea, yo me eduqué en un colegio de monjas aquí en España, ¿no? En Francia otra cosa. Y hicimos el escultismo durante unos cuantos años, ¿no? Y yo desde luego recuerdo aquellos campamentos como puntos de inflexión en mi vida y desde luego, ya ves que lo primero que te preguntaba ha sido por el fuego de campamento, porque eso sí que lo vivimos en tiempos.
Es lo más entrañable, efectivamente.
Es muy entrañable.
También que en estos tiempos de, digamos, de abulia intelectual absoluta en la juventud, hasta cierto, ¿no? Hay un gran parte de la gente de mi edad que digamos que sus inquietudes intelectuales están muy al margen de lo que tengan que hacer académicamente, ¿no? No tienen. Yo, la gente que he conocido allí, sí que salen, digamos, con la cabeza más formada, ¿no? Ya no no formada en cuanto a adoctrinada, sino con unas estructuras, digamos, para a partir de ahí poder.
Bueno, pues lo siento mucho, pero se nos acaba el tiempo. José, de verdad, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias por la paciencia que has tenido. Sergi, lo siento que no hayas podido hablar antes porque has llegado un poquito tarde, no te lo reprocho. Y bueno, Sari, se nos ha acabado el programa, ¿verdad? Pues buenas tardes, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.